venimos chapeando. Chapeando bajito. Bárbara Betancourt.
Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuento.
Soy Rainier Eduardo. Me sumo al análisis.
Y Arlín Rodríguez de Rivet. Venimos chapeando, chapeando bajito, para que ninguna fake news se cuele.
A enseñarte la verdad.
Hola, hola, buenísimos días a toda la audiencia de Rebelde y a mis colegas. Buenos días, Babi. Buenos días, Rainier.
Buenos días, Arlín. Buenos días para ti, para todo el colectivo, para la audiencia, para los cienfuegueros, que hoy estamos realmente conmemorando una fecha importante en la historia local y de las luchas revolucionarias en todo el país, el levantamiento del 5 de septiembre de 1957.
Reiner.
Buenos días también, Arlín, bueno, Babi, el colectivo de Rebelde y la audiencia también que nos escucha a esta hora de la mañana en todo el país.
Bueno, espero que no me falle la voz porque ando con el virus respiratorio ese que es un poco traicionero.
Bueno, pues podemos hacer un dúo, ¿eh?
Ah, estamos igual. Yo creo que todo el mundo cae.
Aléjense un poquitico entonces.
El martes de la semana anterior habíamos terminado el podcast advirtiendo sobre la nueva campaña que se está orquestando contra Cuba. Tiene que ver con el Oropuche y el intento de seguir cortando los vínculos de la familia cubana separada por la emigración. Vamos a escuchar un reporte, un reporte de los clásicos antes de entrar al tema.
El Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades elevó al nivel número 2 su alerta de viaje para Cuba por el brote descontrolado del virus Oropuche en la isla.
Desde el 27 de mayo en Cuba se han confirmado más de 400 casos de esta enfermedad transmitida por un tipo de insecto llamado jejen. Se ha extendido a todas las provincias de Cuba y ya se han reportado múltiples casos en viajeros que regresan de viaje a Cuba.
El régimen no ha dado datos, pero hay denuncias de cubanos que murieron y los habían diagnosticado con esta enfermedad.
Bueno, ya están oyendo ustedes. Resulta que murieron personas por Oropuche y no lo sabemos. Reinier.
Mira, primero sin dejar de desconocer la situación, hay una situación complicada desde el punto de vista de, bueno, Durán lo ha dicho, el doctor Durán, director de epidemiología del MINSAP, de que hay una situación real en relación con el tema de Oropuche. Sin embargo, sí hay, y como tú lo comentaste la semana pasada, aquí estamos ante un intento de hiperbolizar esa situación, de plantar una matriz de amenaza sanitaria que está constituyendo Cuba. Incluso hay un intento solo de enfocarse, estoy hablando de los medios del sur de la Florida y algunos medios norteamericanos, de enfocar una situación crítica en relación con el Oropuche solo en Cuba, desconociendo también la situación que tienen otros países de América Latina con este vector, incluso peor que la de Cuba, y donde viajan incluso mucho más ciudadanos de Estados Unidos a esos países que hacia aquí, hacia Cuba en estos momentos, porque el gobierno de los Estados Unidos los persigue y les prohíbe viajar a Cuba en sentido general. Entonces, esta matriz de amenaza sanitaria está siendo funcional a la creación de nuevos pretextos para politizarlo, como suelen hacer los odiadores de la extrema derecha anticubana radicados en el sur de la Florida, y por supuesto para evitar a los migrantes gastos en el país. Voy a citar ahora mismo un ejemplo de este tipo de acciones contra Cuba que ha vuelto a ocupar titulares. Acciones, quiero decir, en el sentido de construir pretextos e incluso más ajustados sobre la base de cuestiones supuestamente médicas. Y hablo sobre el mal llamado síndrome de la Habana, que tiene un nuevo desenlace ahora, cuando se ha revelado a nivel de presiones y manipulaciones que sufrieron los estudiados de un mal que nunca existió. Recordemos que aquí hubo varios diplomáticos norteamericanos radicados aquí en Cuba que empezaron a decir que se sentían mareados, que se sentían desorientados, que si el cerebro se les había puesto blanco, gris, negro, azul, y resulta ser que nada de eso ha sido verdad. Todo ha sido una total mentira, una total construcción. Y lo ha demostrado, no lo está diciendo Cuba, lo están diciendo las propias instituciones de salud norteamericanas, que ha sido una fabricación. Ya hace 2 años atrás, la propia Agencia Central de Inteligencia había dicho de que no había ninguna prueba contundente de que esas personas hubieran sufrido ningún daño aquí en La Habana, producto de afectaciones de salud. Algunas personas dirán que no es lo mismo, que no tiene nada que ver una cuestión con la otra, si la situación epidemiológica real que estamos viviendo en relación con este hecho fabricado. Pero la convergencia de los dos elementos está primero en la hiperbolización de la realidad y segundo en el utilizarlos como elementos de politización para afectar de alguna u otra manera a Cuba, en uno u otro sentido, donde la esencia ha estado en mentir, mentir y mentir, y también en generar una predisposición, un prejuicio, y promover nuevas acciones contra Cuba. Repito, la mentira, el bulo, esta vez, en esta ocasión, en relación con el Europorche, está en la singularización de Cuba, en querer presentar a Cuba como el país que más compleja tiene la situación con el Europorche, cuando la realidad no es así. De hecho, en Cuba no se ha reportado todavía ni un solo fallecido por el Europorche. Como se está diciendo, los fallecidos que existen en estos momentos por el Europorche han ocurrido en Brasil, no en Cuba, precisamente, pero es un elemento, de, repito, de manipulación. Y muchos otros países, bueno, ya han reportado ante el Europorche, antes que Cuba, y con incluso con impactos de mayor riesgo para Estados Unidos, como decía anteriormente, porque son países en los que hay un libre viaje sin ningún tipo de problemática de sus ciudadanos hacia esta nación.
Mira, vamos, yo te propongo, antes de darle la palabra a Babi, a escuchar otro reporte de agencias que no tienen nada que ver con esta matriz contra Cuba, como hablan de lo que está ocurriendo realmente en la región en relación con el Europorche.
Las autoridades en Brasil, Cuba y Colombia se encuentran preocupadas por el reciente brote del Europorche, una enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos y que por primera vez ha causado dos muertes en el gigante suramericano, mientras que en otros países de la región, donde aún no hay datos de enfermos, se tomaron acciones para prevenir su proliferación. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, emitió en julio de 2024 una alerta epidemiológica por el aumento de positivos del virus del Europorche, ORV, en cinco países de las Américas, en Bolivia, Perú, Cuba, Colombia y Brasil. En Brasil se registró un brote sin precedentes de 7.767 casos de la enfermedad este año, incluyendo el de dos mujeres de 21 y 24 años, que sin tener comorbilidades fallecieron por causa del virus, según las autoridades sanitarias. Desde 2023, las autoridades sanitarias iniciaron pruebas de Europorche al identificar numerosos casos de personas con síntomas similares a los del dengue, Zika o chikungunya, pero quedaba negativo a los exámenes. La mayoría de los casos se han registrado en la región amazónica y en Bahía, mientras en Cuba los casos se han incrementado de forma considerable desde que se confirmaron los primeros positivos el pasado 27 de mayo en la provincia de Santiago de Cuba, este, según alertó el Ministerio de Salud Pública, MINSAP. Desde entonces, de acuerdo a las autoridades, los casos se han extendido a las 15 provincias de la isla y los enfermos superan ya los 400. Califican la situación epidemiológica como compleja por la circulación simultánea de este patógeno con otros como la influenza y el dengue. Las esporádicas lluvias torrenciales del verano y la crisis del combustible en la isla que imposibilitan la fumigación han servido como caldo de cultivo para la extensión de la enfermedad. Por su parte, en Colombia, el Europorche es de circulación endémica en el Caribe, el Darién y la Amazonia. Por la permanente vigilancia sobre el dengue, el país ha podido identificar 87 muestras positivas en 2024, en 1.279 muestras de la enfermedad febril por dengue, según datos del Instituto Nacional de Salud, INS. El director general del INS, Giovanni Rubiano García, aseguró a principios de agosto que las medidas para la prevención y el control de la infección se mantienen activas. De acuerdo al sistema de vigilancia epidemiológica, si vigila, 94.6% de los casos de Europorche detectados son del Amazonas, 2.7% son de Tabatinga, Brasil, 1.4% de Caquetá y 1.4% del Meta. Del total de los casos, 42.8%, es decir, 27, se identificaron en poblaciones indígenas y 3.2%, 2, en madres gestantes.
Bueno, creo que ahí viene un resumen donde está incluida Cuba con el reporte objetivo de esta situación y está hablando claramente de que el Ministerio de Salud Pública es quien está brindando esa información. Babi.
Sí, si hablan de transparencia, yo creo que siempre lo vistió con la actuación del país durante la COVID-19 y lo está haciendo en esta oportunidad. De hecho, la comparecencia del doctor Durán ya se está haciendo habitual los miércoles en el Noticiero del Mediodía con una actualización acerca de la situación epidemiológica del país, que es el área que él justamente lidera en el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Y yo coincido contigo en que es un reporte bastante objetivo, aunque quedan algunas precisiones por hacer porque no lo dice este reporte ni lo dicen los que están enarbolando la campaña contra Cuba, aunque sí en la información que dio el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos advertía de la presencia del virus del Oropuche en Cuba, pero hacía notar que era la situación epidemiológica más leve de la región en cuanto al Oropuche estamos hablando. Lo más actualizado, que ayer lo decía el doctor Durán, insiste en que no se han registrado casos ni graves ni fallecidos por esta enfermedad. Que hay otros países, y aquí lo se mencionaba en este reporte, y yo di también con un material que lamentablemente está lleno de cifras y es muy difícil estar hablando de muchos números en un programa radial. Eso queda fundamentalmente para la prensa escrita o alguien que puede estar leyendo y se le fija mejor. Pero lo cierto es que hay un importante número de países de la región donde esa enfermedad se ha hecho, lo decía, en Colombia ya es del país, ya está circulando el virus naturalmente, y que Cuba lo registra por primera vez este año. Está
clarísimo. Ya es endémico en Colombia.
Sí. En Colombia, sí, igual que Brasil. En los últimos 50 años suman millones las personas que han estado siendo sospechosas de esta enfermedad porque han presentado síntomas de su cuadro clínico. Lo sabemos los cubanos, lo que está pasando nosotros sabemos bien qué es lo que es y qué es lo que persigue. El alcance y los contagios con esta enfermedad ya eran noticias en otros países de la región cuando se dio el primer caso en Cuba, pero bueno, ellos, esta gente que están haciendo esta campaña, que como bien la describía Reiner, tiene que ver con hiperbolizar una situación que ciertamente preocupa por el resto de las condiciones que tiene el país, que esto puede dar un elemento más de desasosiego a la familia, pero en ningún caso se ha vuelto una situación que ponga en peligro la vida de nadie. Ellos no dan una puntada sin hilo, ellos saben bien lo que están haciendo, están tomando por los pelos, como dice, otro elemento de la realidad para convertirla en un pretexto que dañe a Cuba. Lo del síndrome de La Habana estaba bien encaminado al rompimiento, al enfriamiento de las relaciones, a la detención de todo un proceso de acercamiento que se había estado registrando desde el gobierno de Obama, y le sirvió en bandeja para, bueno, hacer lo que ha pasado con las relaciones, el cierre de los consulados. Prácticamente ahora es que en Cuba se están retomando algunas actividades que pasaron a otro lugar, y el congelamiento de todos los acuerdos que se habían prácticamente que se habían suscrito y que eran para beneficio de los dos países. Y esto, bueno, pues nada, siempre han puesto la mira contra el turismo en Cuba, y desatar una campaña de esa naturaleza sabe que desanima a eventuales y a potenciales turistas extranjeros en nuestro país. Esto es lo que quieren, cerrarle además una puerta a los ingresos al país.
Mira, y si alamos el hilo, como tú decías, esta gente no da puntadas sin hilo. ¿A dónde nos lleva? A la vieja guardia de la contrarrevolución.
A los mismos que introdujeron el dengue, y que hay una cifra que sí siempre la digo, que fallecieron. Ahora mismo no me acuerdo,
101 niños.
Hemorrágico epidémico que la CIA introdujo en Cuba.
Y ahora se muestra como lo más
preocupado.
Sí, eso, yo nunca voy a olvidar ese número, 101 niños.
101 niños.
Bueno, surgieron las terapias intensivas a lo largo de todo el país para los hospitales pediátricos, etcétera. Mira, justamente decía que la vieja guardia de la contrarrevolución es el origen, la Asamblea de la Resistencia, uno de esos nombres que tienen ellos, los del exilio histérico, como diría el guerrero cubano. Yo les propongo que escuchen este reporte hasta el final. Este es un reporte de Univisión que se hace desde el espacio favorito de los operadores contra Cuba. Ciertos restaurantes que están en el corazón de Miami, escuchen.
Es un crimen lo que están haciendo con el pueblo cubano. El reporte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos de que 21 viajeros procedentes de Cuba han sido reportados como infectados con el virus Oropouche ha levantado las alarmas en la Asamblea de la Resistencia Cubana, que desde Miami envió cartas a la alcaldesa del condado Miami-Dade, al gobernador de Florida y a los dos senadores federales pidiendo una prohibición temporal de viajes a la isla.
No hay ningún tipo de solución para el problema y eso se va a seguir expandiendo. Ya está regada en toda la isla y no tienen cómo protegerse de esta enfermedad.
En Cuba se han detectado casos en las 15 provincias del país e incluso desde Estados Unidos se elevó la advertencia a los viajeros a un nivel 2 de 4 para quienes planean ir.
El peligro que tiene el virus de Oropouche es que empieza como un síndrome viral, un síndrome febril, fiebre, escalofrío, náusea, vómito, dolores articulares, pero se puede complicar con un problema médico que se llama meningitis o meningoencefalitis.
Desde La Habana, el régimen con su vocero médico oficial ha intentado rebajar el temor.
No tenemos casos graves, no tenemos casos críticos y mucho menos fallecidos.
Hay un problema de que los cubanos ya no quieren ir ni a los hospitales.
Esta enfermedad llega a un país azotado por una dura crisis por la falta de medicamentos, golpeado por los apagones, con protestas por falta de agua y con un sistema sanitario bien deteriorado. Pero ¿qué debe tener en cuenta el viajero que decida ir?
Uso de repelentes contra los mosquitos. 2, mosquiteros. 3, usar camisas y pantalones de mangas largas.
Para los que retornan de Cuba, este es el consejo.
Debe estar un periodo aislado, donde se proteja de cualquier picada de mosquito.
Y a propósito de este tema, la Asamblea de la Resistencia Cubana el próximo martes estará ofreciendo una conferencia de prensa. Desde el restaurante Versalles, yo soy Daniel Benítez, Noticias 23, Univisión.
Bueno, bueno, ya viste, Babi.
Petitas y pastelitos y eso. Bueno, nada, mira, ese reporte es un elemento más que integra la secuencia con que ocurren y se manejan y se producen los bulos contra Cuba. Así es como la secuencia es muy reveladora. Por esta vía empieza un rumor contra Cuba, un rumor, alguien dijo, hay después algún pronunciamiento oficial, oficioso, los medios se encargan, y en este caso, fíjense, no solo han sido las plataformas, han sido medios como este, ese debe ser Univisión, Telemundo, o algo de eso.
Univisión.
Los temas de Cuba, e incluso otros medios, bueno, digamos, de cierta presencia importante, no solo en Estados Unidos, también en Europa, ha habido atisbos de esta campaña. Esos medios empiezan a inflar el tema y después regresa a la misma administración que soltó un elemento para iniciar el bulo, y entonces es la administración, cuando regresa, que dicta una medida, en este caso la prohibición de viajes. Y eso, bueno, nada, así funciona, así se produce entonces el corte, la debilitación de los nexos. De lo que se trate en este caso es de los viajes a Cuba por una supuesta situación epidemiológica espeluznante, y para que en el imaginario colectivo lo que quede es que Cuba es un lugar de miedo donde existen peligros que únicamente, bueno, puede ver así con esos ojos el sur de la Florida.
Bueno, yo recuerdo que cuando presentamos este tema la semana pasada, había un reporte que en Estados Unidos hay varios virus ahora mismo.
Ahora
también
mismo, y el dengue.
Y el mosquito está más.
Y la COVID dice que es la segunda, de los dos últimos dos años, la mayor oleada de COVID se está registrando en Estados Unidos hoy por hoy.
Pero esto, bueno, parece que en el sur de la Florida no lo saben o no pueden hablar de eso. Reinier.
Sí, mira, y hay un elemento, fíjate, el sesgo, porque Univisión es una cadena que se puede decir que es regional, ¿no? De un alcance regional en América Latina.
Sí, cadena todo. hispana.
Más grande que hay, no es por ejemplo, digamos, como el Canal 41, que es más local, enfocado a la comunidad de la Florida. Sin embargo, Univisión hace un reporte con un sesgo total. No menciona para nada. No hace un análisis incluso regional de la situación de los Oropouche en otros países, como lo escuchó el reporte que todavía ha puesto anteriormente, que es mucho más integral y mucho más cabrón. Es la intención de remarcar en el tema Cuba. Y esto, yo ahorita hablaba de la comparación con el llamado síndrome de la Habana, y repito, no es un invento nuestro. Babi ponía los ejemplos, basta mirar los hechos que se están dando, la manera, el modo operandi para darse cuenta de que vienen por más. El hecho de una cadena regional como esta, e incluso el hecho de que el tema haya traspasado a importantes cadenas de habla inglesa, que tienen un público fidelizado de norteamericanos, de ciudadanos americanos, como han sido The Washington Post, como ha sido Fox News, que el tema enfocado en Cuba nada más, en la situación de los Poche, esté en esos lugares, usted se da cuenta de la intencionalidad que hay de marcar una matriz, de posicionar una idea de predisposición hacia Cuba, repito, como aquel inventado episodio de los supuestos ataques acústicos del supuesto síndrome de La Habana, que propiciaron las 243 medidas que estrangulan y estrangularon aún más la economía cubana y que siguen activas. Porque después que se ponen en práctica, algunas pueden ser para el resto de los tiempos, como ha sido el bloqueo desde su surgimiento hace más ya de 60 años.
Bueno, las impuso Trump y todavía Biden no se anima a levantarlas. Hay que ver lo que viene con el proceso electoral. Si nos da tiempo, yo quisiera que escucháramos este reporte de Cuba Información para actualizar a los que perdieron la secuencia. ¿Qué pasó con el síndrome de La Habana? Se le llamó así. Yo espero que un día se borre de la memoria de las personas este bulo, este invento contra Cuba.
No me digan más mentiroso, no me digan más juntado, no me digan más.
¿Se acuerdan del llamado síndrome de La Habana? Una supuesta dolencia o enfermedad cerebral del personal diplomático de Estados Unidos en Cuba a causa de unos misteriosos ataques mediante una desconocida arma acústica enemiga. Desde 2017 ha sido un tema recurrente en noticias y reportajes de los medios occidentales, que han colaborado con la narrativa de Washington de señalar a Rusia como culpable y a Cuba como cómplice. Pero del trasfondo y consecuencias reales de este asunto siguen sin decirnos ni una palabra. Porque la supuesta complicidad, permisividad o responsabilidad del gobierno de Cuba en unos ataques jamás probados contra su personal fue el argumento del gobierno de Donald Trump para comenzar su política brutal de cerco económico contra la isla, que está en el origen, junto a la pandemia posterior, de la grave situación económica que sufre hoy el pueblo cubano. Recordemos, los ataques sónicos fueron el motivo del cierre del consulado de Estados Unidos en La Habana y de la aprobación del primer paquete de medidas añadidas contra el comercio y las inversiones en Cuba, que llegaron a 243 sanciones en los años posteriores. Fue el punto de inflexión en las relaciones Cuba-Estados Unidos y la excusa para acabar con el acercamiento iniciado por Barack Obama, a cargo de tres personajes clave: el senador Marco Rubio, hombre de confianza de Trump para América Latina; Mauricio Cliver Caron, asistente especial del presidente; y Mike Pompeo, director de la CIA. Hace unos días, CNN informaba de que los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos habían decidido cerrar sus investigaciones sobre el asunto, tras denunciar que varias de las supuestas víctimas habían sido coaccionadas por la CIA. Y recordaban que ninguno de los estudios realizados ha encontrado nada, ni lesiones cerebrales en las personas, ni ataques de ningún tipo. Anteriormente, la Academia de Ciencias de Estados Unidos y la Academia de Ciencias de Cuba llegaron a la misma conclusión. Pronto nadie se acordará del síndrome de La Habana, pero sus efectos, en forma de sufrimiento y carencias del pueblo cubano, a causa de una política de asfixia que aún se mantiene, continúan. Y los medios que colaboraron con una mentira de Estado hoy guardan silencio sobre sus dramáticas consecuencias.
Nada que agregar. Yo diría como Reinaldo Taladrín, saquen ustedes sus propias conclusiones. Nosotros seguiremos chapeando. Muy buenos días, Cuba.